ti presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en la producción del programa Johnny Hilfer y en los controles de audio Tony Simón, más conocido como el hombre de Hialeah. Sí, señor. Bueno, también me acompañan ya en línea telefónica desde La Habana, Miriam Leiva, y también se nos une hoy el periodista independiente cubano Iván García. Ambos periodistas independientes se encuentran en La Habana y con ambos o con ellos vamos a tertuliar en tertulia. Hoy traemos dos noticias. Primero, para que los conozcan los cubanos, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en el caso cubano han llevado un detallado informe sobre la represión del gobierno contra periodistas independientes dentro de Cuba. Por supuesto que la represión se extiende mucho más allá, pero la CIP, como una institución que defiende la libertad de prensa y de expresión, pues se concentra en la situación de los periodistas dentro de Cuba. Incluso quien es el representante de la CIP dentro de Cuba no puede salir del país, está regulado. En este caso nos referimos a Henry Constantín, una persona que también habitualmente participa con nosotros acá en tertulia desde Camagüey. Así que él mismo está regulado, no puede salir del país. Y una segunda nota que vamos a tocar en tertulia, que me parece sumamente interesante, y tiene que, o por lo menos vamos a partir de un artículo que escribe, como él firma, M.H. Lagarde, el director de Cuba Sí, Manuel Enrique Lagarde. Un artículo que está publicado, lo recoge Razones de Cuba y también lo recoge Cuba Debate, que es la página oficial del gobierno cubano, hablando sobre una secreta, le ponen así entre comillas, reunión secreta, Sector 40, los más viejos se acuerdan de Sector 40. Bueno, una reunión de varios miembros de la sociedad civil cubana que fueron invitados a la Embajada de los Estados Unidos para ver el lanzamiento del gobierno de los Estados Unidos de una campaña a favor de los presos políticos cubanos que se realizó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Encarcelados por qué o presos por qué se llamó la campaña. Nosotros la transmitimos aquí en Radio Martí. Bueno, pues invitaron a algunos opositores dentro de Cuba, miembros de la sociedad civil, para que fueran a verlo en videoconferencia directamente desde Nueva York. Bueno, pues parece que Lagarde, la onda que él quiere dar a entender es que allí tenía un agente secreto que le dijo lo que se conversó. Lo cierto es que publican la lista de los que estuvieron. Y esto tiene un antecedente, y es que días antes el director de Estados Unidos, de la Cancillería cubana, el señor Carlos Fernández de Cossío, dio unas declaraciones, o sea, publicó en su página del Minrex, o en la página del Minrex, publicó también algunos aspectos con la financiación de individuos dentro de Cuba, y lo plantea ilegal. Vamos a concatenar todo esto y vamos a ver en qué momento estamos viviendo, sobre todo, o está viviendo el gobierno cubano y la oposición dentro de la isla. Hoy también en el programa vamos a hablar sobre Venezuela y también sobre Brasil. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre la vida o quién es esta persona que es el que se cree que va a ser el próximo Bolsonaro, el próximo presidente de Brasil. Vamos a esperar, vamos a conversar con una persona que conoce muy bien de estas interioridades y vamos a conocer un poco más sobre esto y sobre la situación grave que tiene la salud pública en Venezuela también en la segunda media hora del programa. Yo estoy comenzando hoy con una nota realmente ya de fin de semana. No cabe la menor duda. Es muy seria porque esto parte de una realidad. Esto es una mujer que se dio un golpe en la cabeza y ahora habla inglés por la mañana y alemán por la tarde. Dice, nada más que en el momentico ese del efecto musical me dice Johnny Hilfer, ojalá que ella le pase algo similar para que hable inglés por la mañana y cubano por la tarde. Pero bueno, vamos a la información. Esta no es muy largo toda la historia, pero lo cierto es que esta señora se llama Hannah Hankins. Dice la información que habla inglés por la mañana y alemán por la tarde, y no es una rutina que decidió adoptar, sino algo que necesita su cerebro. Y todo comenzó con un accidente de bicicleta. Esta señora, voy a para un poco que a resumir. Está casada, el marido vino a los Estados Unidos, ellos viven en Inglaterra, ¿eh? El marido vino aquí a Estados Unidos a pasar un entrenamiento y ella se quedó en Inglaterra. Ellos tienen una compañía, tienen un negocio y ella se quedó atendiendo su negocio de perros, un problema de perros, algo así. Esta señora parece que monta bicicletas para hacer ejercicio y un buen día sale y tiene un accidente. Se la lleva el helicóptero para un hospital y cuando despierta, pues la mujer no podía comunicarse con nadie. Absolutamente con nadie. Dice, ella recuerda después que le hablaban en inglés, los médicos allí en Inglaterra le hablaban y ella no entendía lo que le decían. El marido no estaba, ¿no? El marido no podía comunicarse con ella. De alguna manera logran, parece que por algún documento que ella tenía en su cartera, logran hablar con una hermana. Y la hermana la llama por teléfono, la ponen al teléfono y empiezan a hablar en alemán. Lo que pasa es que esta señora, Hannah Jenkins, es una alemana que vive en Inglaterra, pero ella está casada con un inglés y habla inglés perfectamente. Pero comienza a hablar en alemán con la hermana. La hermana le hace el cuento a los médicos y ahora resulta que los médicos se dan cuenta, después los neurólogos se dan cuenta que esta señora sufrió un impacto de tal manera que le afectó una porción, un lugar del cerebro que le hizo olvidar su segundo idioma y se quedó con su primer idioma, que es el alemán. Por lo tanto, esta señora, esta Hannah, ha tenido que aprender inglés nuevamente, pero cuando ella comienza a hablar en inglés, llega un momento del día en que se agota, no puede, el cerebro se le agota, ya no puede más y tiene entonces que comenzar a hablar alemán por un problema de salud del cerebro de esta señora. Así está recomendada por los médicos. Por eso el titular es, hable inglés por la mañana y alemán por la tarde. Dicen los neurólogos que esto es perfectamente, que es así, que ha pasado en otras ocasiones. Claro, no haya pasado a este punto, pero que sí, que puede pasar que una persona olvide, así de súbito, olvide el segundo idioma. Así que ahí lo tienen. Tony, ¿tú hablaste primero inglés que español o primero español que inglés? Primero español. ¡Ah! Cuidado con los golpes, no sé que se te olvide el inglés. Yo no tengo problema. Yo hablo español. Si me doy un golpe muy fuerte, me quedaré mudo, pero yo no tengo ningún problema. Así que Miriam Leiva. Mira, Miriam habla español y habla también inglés. Miriam es traductora. Así que cuidado con los golpes, Miriam Leiva. Saludos.
Bueno, un saludo para todos ustedes. No, yo hablo unos cuantos idiomas, yo no los tengo muy dormidos porque no los practico, pero yo quiero sí decirle que yo tuve una experiencia en ese sentido, y es que yo trabajé, o sea, yo estudié en Estados Unidos de niña y se me quedó muy fijo el inglés, ¿no? Y después aquí en Cuba, muy jovencita, estudié checo y empecé a trabajar de traductora de checo. Y un día estaba traduciéndole tenía inglés y checo, ¿no? Estaba hablando de un idioma para otro y así. Y entonces llegó un momento en que les veo las caras a aquellos dos hombres como que no entendían nada, estaban perplejos. Y entonces digo, ¿qué pasa? Y dice, Miriam, que a mí me estás hablando en checo y a él le estás hablando en inglés.
le viraste los idiomas. Yo creo que Iván es como yo. Si nos damos un golpe en la cabeza, nos quedamos mudos. Iván, saludos, bienvenido.
Sí. Oye, no, saludos a todos, a Miriam. No, muy curioso. No, yo nada más hablo español. Esto es un mensaje de aviso para navegantes, sobre todo los cubanos americanos, bueno, la gente como Miriam, uh-huh. Que mañana te trae el mercado, se hace que tu casa hay 42 y ver los precios y nada más que hablar entonces español, ¿no? Sí. Que sobre todo, sí, que pues, imagínate tú, la gente allá en Miami, con los atascos, con esto, nada más que hablar de español, supongo que se la debe pasar muy bien, ¿no?
No,
pero es simpática la nota, es curiosa, ¿no? Y además, bueno, esperemos que la mujer pueda hablar inglés por la mañana y por la tarde, ¿no?
Sí, ojalá algún día volverá a hablar inglés el día entero. Bueno, vamos a las informaciones.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comenzamos con el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en el caso de Cuba. El informe sobre los límites a la libertad de prensa en Cuba, presentado en la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se inauguró este viernes en Salta, Argentina, menciona a las estructuras del Estado cómplices, o sea, del Estado cubano cómplices, en el hostigamiento a los periodistas en la isla. El informe sobre la situación de libertad de prensa en Cuba fue realizado por el periodista independiente Henry Constantín, quien explicó a Radio Martí que no pudo asistir a la evento porque las autoridades de la isla le impiden la salida del país al estar en condiciones de regulado, así le llaman en Cuba, imagínese usted. El reporte sobre Cuba denuncia que el régimen castiga con mayor rigor a las mujeres comunicadoras, si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, son las mujeres a las que el Minin les aplica los castigos más prolongados, especialmente aquellas que tienen hijos. Además menciona a todas las estructuras del gobierno que se subordinan al Ministerio del Interior y son cómplices en la represión a los comunicadores. Y yo creo que este énfasis es importantísimo porque los periodistas están amenazados en muchos países, pero están amenazados sobre todo por la mafia, por los grupos de narcotraficantes, por el crimen organizado en sentido general. En el caso de Cuba es el Estado el que los reprime. Yo creo que esta diferencia que establece la denuncia de Cuba, creo que es oportuna y también muy real a la hora de enfrentar las amenazas a los periodistas en todo el hemisferio. Contigo comienzo, Miriam Leiva.
Bueno, es muy importante que se visibilice, que se dé a conocer la situación de los periodistas en Cuba, porque hay una situación que no es la que había en los años 90, cuando empezó el periodismo independiente, y después inclusive con la gran represión de 2003, pero sí hay una situación que afortunadamente han incluso crecido, han aumentado la cantidad de periodistas independientes, igual que los blogs, etcétera, aquí en Cuba. Pero las formas de represión del gobierno se modifican, pero no dejan de existir. O sea, ellos son como los camaleones, ¿no? Uh-huh. Que van cambiando, y otras especies, pero que se mantiene su condición. Y es muy importante que se sepa además que las mujeres, esto que se decía precisamente cuando aquí en Cuba hay una campaña, ¿no?, de la Federación de Mujeres Cubanas y otras personas, la violencia de género, Mariela Castro Espín, etcétera, hablando de igualdad y respeto, cuando sencillamente hay esa injusticia y esa represión con mujeres, que eso es crueldad, sencillamente.
Claro que sí. Iván.
No, mira, esto es como un déjà vu, ¿no? Sí. Déjà vu, porque esto es hace dos años la FIL y todos los organismos extraterritoriales y fronteras, la CPJ, la falta de libertad o los trabajos, las trabas que pone el gobierno, las leyes incluso que impiden lo que puede hacer a los periodistas independientes en Cuba, que no se llega, por ejemplo, como tú decías, a los crímenes, bueno, incluso hasta en Europa, hasta periodistas han sido asesinados por un motivo u otro. Pero sí dificulta el trabajo de los reporteros, de los comunicadores aquí en Cuba, y sobre todo las mujeres. Creo que es muy muy objetivo esto, muy muy perspicaz que hace notar Henry Constantín, porque mira, tengo entendido hay alrededor de 27 periodistas, 20 y tantos periodistas que no pueden viajar, que están regulados, y ahí la mayoría son mujeres. Y a muchas, por ejemplo, las que tienen hijos, sobre todo que son madres, la amenazan incluso con aplicar la patria potestad, muchas veces si son divorciadas también, es decir, que esto se desagrava, ¿no?, con el caso de la reportera femenina, ¿no? Y nada, esto muestra una vez más, creo, es decir, por enésima vez, por decimonovena vez, o por no sé ya cuánta, la decimocuarenta vez, que Cuba, sí, el régimen cubano, no importa el neofascismo este que está ahora mismo vigente, sigue violando los derechos a los periodistas independientes.
Muy bien, esta semana se realizó en Nueva York el lanzamiento de una campaña por parte del gobierno de los Estados Unidos, encarcelado por qué, presos por qué. Una campaña en solidaridad con los presos políticos cubanos. Incluso se habla de más de 130 presos políticos cubanos, un número por ahí, por esa cifra. La campaña se realizó en la sede de LOCOSOC, es decir, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Allí lo patrocinó la embajadora de los Estados Unidos en ese órgano. Participaron funcionarios del Departamento de Estado y también invitaron a algunos cubanos pues a testificar en las denuncias. El gobierno cubano, en este caso en la figura de Manuel Enrique Lagarde, director de Cuba Sí, y lo recoge Cuba Debate, pues lanzó un escrito que tiene que ver, o un artículo que tiene que ver, que el gobierno de los Estados Unidos en Cuba, o sea, la embajada en Cuba, invitó a una serie de miembros de la sociedad civil para que fueran a ver precisamente lo que estaba sucediendo en Nueva York. era una cuestión de interés, le interesaba directamente a ellos y le dio la posibilidad a muchos opositores, a muchos miembros de la sociedad civil en sentido general, muchos activistas, a que fueran a la sede de la embajada a ver por videoconferencia lo que estaba pasando en Nueva York. Lagarde escribe, refiriéndose a esta reunión en la embajada en La Habana. Incluso dice, reunión secreta en apoyo al show anticubano en Naciones Unidas. La embajada de Estados Unidos en La Habana, esto lo escribe Lagarde, acogió en su sede a 30 contrarrevolucionarios para que presenciaran y debatieran vía conferencia la llamada campaña Jail for What, es decir, presos por qué, encarcelados por qué, presentada por Kelly Curry, representante estadounidense en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en Nueva York. No voy a leer el artículo, también habla que acto seguido los contrarrevolucionarios al servicio de Estados Unidos participaron en la presentación de la campaña. Dice que como era de esperarse en tal escenario, los contrarrevolucionarios se proyectaron en apoyo a la campaña orquestada por los Estados Unidos en la ONU contra Cuba y agradecieron el apoyo del gobierno estadounidense a sus actividades. Días anteriores, el señor a Carlos Fernández de Cossío emitió pues un comunicado en la página de Cuba Minrex, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, donde habla que, lo titula Escalada en la retórica hostil de Estados Unidos contra Cuba. Y entre algunas cosas dice que se ataca el sistema político y social escogido libremente por el pueblo cubano. O sea, después de defender lo que pasa en Cuba, dice, Estados Unidos financia a individuos que actúan como agentes de una potencia extranjera, lo que en Cuba es ilegal, al igual que en los Estados Unidos y en otros países. Cuando él habla de financiamiento o financiación a individuos que actúan como agentes de una potencia extranjera, enseguida todos los que conocemos la realidad cubana pensamos en la ley 88, en la ley Mordaza, por la cual ya se llevó a 75 opositores cubanos y periodistas independientes, activistas en el 2003, a prisión. Es lo que por lo menos uno piensa en esto, y yo quiero ponerle todo este panorama de lo que he explicado para el comentario de Miriam Levy, por supuesto después de Iván García. Miriam.
Bueno, es que lamentablemente me parece que estoy viviendo los días anteriores, los meses anteriores y sobre todo los días anteriores a marzo del 2003. O sea, el gobierno cubano, ante la expresión por muchas personas de críticas o ideas sobre lo que pasa y debería pasar en nuestro país como ciudadanos, que además no les da espacio en ninguna parte ni en los medios cubanos a los que escriben, ni tampoco en ninguna tipo de organización o reunión que pudieran participar, porque cualquiera que en Cuba diga algo distinto de lo que está estipulado por el gobierno, por el partido, pues es sencillamente considerado, acusado y hasta puede ser que llevado a las cárceles contrarrevolucionarios pagados por el imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera, lo que conocemos, y son sencillamente es una forma de, primero, de reprimir a esas personas, de quitarles sus derechos y además de eso, de inculcar el miedo entre la población, de manera que ni lo haga ni tampoco ayude o quizás hasta salude a cualquier persona que esté tachada así por el gobierno, ni siquiera en su cuadra. Hay una cuestión que me parece muy importante y es que el gobierno está también escalando todo esto. ¿Por qué? Porque hay una situación entre la población cubana muy distinta a la que ha venido controlando el gobierno a través de distintos años, y en eso también se aparece a los años 90 y esto 2003, y es que los cubanos están expresándose porque el gobierno los está llevando a sencillamente a la asfixia desde muchos puntos de vista, desde algunos que apoyaron mucho a la revolución y hoy son pensionados y están pasando hambre y miseria, hasta sencillamente los que ni siquiera le pagan los contratos, porque se está viendo hasta en las visitas de Díaz-Canel hoy día que llevan meses y mucho más de que no les pagan, y también, por ejemplo, los cuentapropistas que no los dejan trabajar prácticamente, y la persecución con el enriquecimiento. O sea, que hay toda una serie de situaciones en la sociedad cubana que en general las personas están siendo muy afectadas y ven que no tienen posibilidades de cambiar eso y de hacerse su presente para tener un futuro en nuestro país. Entonces, esa situación el gobierno, ¿cómo la resuelve, digamos, la trata de resolver? No abriendo y mejorando las condiciones de vida de los cubanos, sino reprimiendo. ¿Y reprimiendo a quién? En primer lugar, a las personas que se expresan y que tienen la dignidad de pronunciarse sobre eso y que pueden ser ejemplo para la sociedad. Esto pienso que es un momento de verdad muy difícil en Cuba para las personas que se ven cercadas así por el gobierno, pero no creo que esto acabe con esas personas que tengan de verdad, digamos, que estén resueltas a expresarse y ya hayan vencido el miedo, porque quiero decir que ya llega un momento en que el miedo es un segundo, ¿eh? Y cuando tú lo vences, sencillamente eres una persona muy libre. Eres libre, eres la única, de las pocas personas libres en Cuba. Y quiero decir otra cosa. En el caso de la sección de intereses, o sea, en este caso ya es la embajada norteamericana, yo digo, bueno, pero ¿qué secreto si llamaron por teléfono para invitar a esa reunión y fueron invitaciones? Ahí a nadie lo obligaron y le dijeron, si tú no vas, te hacemos esto o tienes que estar en represalia por el gobierno norteamericano. Eso es absurdo. Y además de eso, hay una cuestión. Y el gobierno cubano organiza en todas partes del mundo, en particular en Estados Unidos, sus actividades en las Naciones Unidas o donde sea. Acaba de ir el presidente cubano a Nueva York y ha tocado tambor y ha bailado salsa hasta en una iglesia, por favor. Y con cubanos, con los cubanos que apoyan al gobierno cubano en Estados Unidos, se ha reunido y ha estado compartiendo con ellos.
Es verdad.
Como de miren, hace menos de un mes, unos días, estuvo Díaz Canel, incluso parte cubano dejó para entrar a las periodistas que ellos entienden que eran críticos con el sistema. Es decir, que esto es muy normal en cualquier país, y más ahora, porque luego no confundir, en la época de Fidel Castro todavía era una oficina de intereses, pero empezó una campaña parecida, pero ahora una embajada, que tiene todo el derecho al mundo a organizar todo este tipo de actividades, que no tiene nada de secreto, porque se llama por teléfono, era la propia embajada. Es decir, esto es una mentira del tamaño de las antiguas torres de Mela. Mira, esto sí es peligroso, claro. Esto es peligroso porque no se puede tomar como un chiste de Lagarde, que al final de cuentas es un amanuense, un simple amanuense, porque es que explota en el aire de la República, tú lo sabes, lo saben los oyentes, es una ley, la ley de sentencia, que te puede condenar por cualquier cosa. Y así arrancó la campaña que después, porque culminó con la detención de los 75 presos la primavera del 2003, empezó así, sencillamente marcando los Fidel Castro, pues, que iban, asistían a convites a la oficina de intereses, a la embajada de Holanda, a la embajada checa, empezó creando un dossier y luego, bueno, se hizo este juicio que fue de los 75. No creo que se llegue a tanto, pero ojo, el presidente Díaz-Canel está en una disyuntiva. Una, pues, marcar una línea de como decir, bueno, yo no soy el tipo blando, yo no soy el tipo, voy a reprimir también, porque pudiera pensarse, voy a actuar de manera más dura contra contra los opositores, a los que llaman contrarrevolucionarios, y pudiera entonces estar en juego cualquier tipo de estrategia esta, porque esto es preocupante, ya te digo, incluso el comportamiento este que tuvo los diplomáticos de la ONU, que eso está, no sé, fuera de cualquier récord de lo que ha sucedido en términos diplomáticos, un comportamiento súper marginal, la chupería, es decir, el grado de marginalización que se llegó a la ONU, y luego ahora este tipo de cosas que da un seguimiento, ¿no?
Claro.
Porque ya te digo, puede crear un precedente bastante peligroso.
Sí, señor. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Miriam Leiva. Un placer de ver a Iván García por sus comentarios siempre acertados aquí en este programa Las Noticias Como Son. Vamos a una pausa, regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saluda Amado Gil. Más de 10 organizaciones que velan por la salud de los venezolanos difundieron el informe Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, donde se afirma que unas 300.000 personas trasplantadas con hemofilia, cáncer, Parkinson, esclerosis y otras personas con condiciones crónicas graves han sido privadas desde 2016 de medicamentos en ese país, es decir, en Venezuela. Hoy nos acompaña, las cifras son realmente aterradoras, son de verdad que, como se dice en buen castellano, ponen los pelos de punta. Hoy tenemos en el programa a Francisco Valencia, él es el director de Codevida, una de estas organizaciones que participó en este reporte, que más que reporte es una denuncia al mundo de lo que está pasando en Venezuela. Francisco Valencia, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
No, gracias a ti por la oportunidad de poder hablar y bueno, a visibilizar ante el mundo el drama que están viviendo nuestros compañeros venezolanos, pues que están pasando una situación lamentable debido a unas políticas criminales, diría yo, en el torno al tema de la emergencia humanitaria.
Mire, generalmente cuando hacemos estos programas nos vamos casi siempre a la política bien dura y a lo que es la violación de los derechos de los activistas, de los opositores. Decimos de manera general que la situación de la medicina en Venezuela está muy mal y decimos de manera general que hay gente muriendo literalmente en Venezuela por falta de atención médica y por falta de medicamentos. Pero cuando uno se encuentra con cifras, hay que hacer un alto. Y por eso queremos hacer un alto hoy en todas las noticias de Venezuela y nos vamos a referir a esto. En opinión suya, las estadísticas que más le sorprenden después de hacer este reporte, Francisco.
Bueno, yo creo que es más sorprendente es cómo se aceleró el deterioro de la salud en Venezuela este año 2018 debido a las inacciones por parte del gobierno, primero en admitir que hay una situación de emergencia humanitaria y seguir negándola. Una de las cifras, por lo menos, las personas que reciben diálisis, que es el único sustento de vida, que es una máquina que hace el trabajo que no hace el riñón, estamos reportando más de 2.500 personas fallecidas. Yo pasé por diálisis, y te lo digo porque me alarma, porque en mi época, hace 18 años, yo recibía mi diálisis 3 veces por semana y con todos los insumos necesarios. Hoy en día, para empezar, que esas personas no tienen una segunda oportunidad de vida porque el gobierno suspendió los programas de trasplantes en Venezuela. y no solamente lo suspendió, sino por los apagones, por la falta de agua, por la falta de insumos, tú ves esta dramática cifra de 2.500 personas fallecidas, que no solo afecta a aquel que está en una situación de salud, sino al entorno familiar. El daño, amigo, el daño es tan profundo, tan duro, que está causando el gobierno de Maduro, que no solamente es un daño físico a la salud, a la vida, sino un daño psicológico, donde todos los días, estamos hablando de 145.000 personas con cáncer en Venezuela que no tienen acceso a quimioterapia o la posibilidad de poder curarse, cuando el cáncer hoy en día, si tomas todas tus prevenciones y tomas tus medicamentos, es altamente curable. Entonces, sentencias a cientos de personas a una situación deplorable. Asimismo están las personas con Parkinson en Venezuela, que tienen más de un año sin recibir tratamiento, donde obviamente las consecuencias son terribles, los daños irreparables a la salud física de esas personas son gravísimas, paralización total del cuerpo y hasta la muerte. Y ahí puedes contar a personas con esclerosis múltiple, niños con hemofilia que no reciben sus factores. En estos días, por cierto, que es parte de la emergencia humanitaria, mientras que el presidente Maduro hablaba de las maravillas de Venezuela en el Consejo de las Naciones Unidas, en el hospital más importante de Venezuela, donde atienden a los niños, solo están recibiendo como comida dietética arroz. No reciben ni proteínas, no reciben ni vegetales. En fin, es una situación devastadora y es por eso que podemos decir, y hay una cifra ahí que es alarmante, que hay 18 millones de personas, 18.7 millones de personas en Venezuela que están en una situación compleja de salud, ya bien sea por falta de medicamentos antihipertensivos, no hay medicamentos para diabetes, no hay cómo diagnosticarse. Si tú entras a un centro de emergencia, un centro de salud de emergencia, no hay reactivos para saber, para hacerte exámenes de sangre, y obviamente los hospitales se encuentran en un estado de contaminación que es más riesgo ir a un centro hospitalario que obviamente no acudirlo, porque te contaminas y no hay cómo tratarte, porque también la ausencia de medicamentos como antibióticos, hay una situación devastadora en ese país.
Le pregunto, Francisco, y yo creo que es bueno poner esto en contexto, ¿cómo ustedes hacen este informe? ¿Cómo se hizo el informe?
Muy buena pregunta. Esto fue, decidimos acudir a cada una de las regiones de Venezuela, educar a la población, a las ONGs que estaban constituidas, médicos que son residentes en los hospitales, primero enseñarlos el derecho a la salud y cómo documentar esta situación. Fue un trabajo de varios meses y luego este es el primer reporte nacional que pudimos levantar como una fotografía actual de lo que está ocurriendo con el tema, bueno, de las epidemias, de la situación hospitalaria, de los medicamentos. Y estos reportes se repetirán más adelante. Es un trabajo que tuvimos que hacer porque se sabía que en Venezuela había una emergencia humanitaria, sabíamos que era complejo y que está muriendo muchísima gente, pero necesitábamos los números, necesitábamos saber cuántos se están muriendo diariamente por las políticas o las no políticas implementadas por el gobierno del presidente Maduro.
A mí me ha causado muchísimo, no sé ni el calificativo, la malaria. Apareció en según el informe, apareció en el año 2016, sigue en repunte esta enfermedad, la malaria. Se está hablando de 700.000 casos y 1.500 muertes por esta enfermedad. Se cree que puede seguir aumentando, o sea, que puede llegar a 700.000 casos si no se para.
Bueno, nosotros tuvimos una reunión con la Organización Panamericana de la Salud y ellos proyectan que este año va a cerrar con 1 millón de casos nuevos de malaria. Imagínate la situación devastadora, no solamente para Venezuela, sino para la región, porque ya Venezuela es un problema para la región. Hay enfermedades que proliferaron cuando fueron erradicadas, como la tuberculosis, que puedes ver en ese informe, La difteria, obviamente la malaria, el sarampión. El sarampión no ha podido ni siquiera con el plan de vacunación, porque hay otra parte también que es importante que se refleja en el informe y es parte de la emergencia humanitaria. El personal médico, el personal de enfermería se ha ido del país por varias razones. Primero, económicamente, nadie puede mantenerse con unos sueldos miserables en unos hospitales contaminados donde no pueden darle atención a sus pacientes, ¿no? Se han ido más de 3.000 enfermeras, se han ido más de 10.000 médicos. Obviamente eso afecta a cualquier centro de salud. Entonces, si este informe realmente se pone a vérselo, uno lo estudia bien, estamos entre las características exactas de una emergencia humanitaria compleja. Y cuando estamos en una situación de esta magnitud, donde se está causando un daño sin precedentes, es por eso que salen paralelamente, esto alimentaría ante la Corte Penal Internacional el expediente, porque cuando tú tienes un Estado que puede activar mecanismos de cooperación internacional para aliviar la situación de los venezolanos y no lo hace y lo que hace es negar la situación, estamos ante un Estado que deliberadamente está causando las muertes de estas personas que no reciben sus tratamientos o que no tienen el acceso a la medicina en Venezuela.
Le pregunto, porque es muy fácil, cuando se van cometiendo todos los errores y todos los males se van provocando. Ahora, resolverlos es mucho más difícil de así pronto. Le pregunto, ¿cómo usted cree, Francisco, qué sería lo más emergente en este momento en Venezuela? ¿Por dónde hay que comenzar a taponear este barco?
Mira, por todos lados. Es que no hay la emergencia humanitaria, fíjate. Hay delincuencia desatada en Venezuela, grupos paramilitares que dominan sectores que no pueden entrar ni la misma policía. Por otro lado, hay una situación política compleja en el país, la situación alimentaria, la desnutrición de los niños, la situación de salud. Yo creo que es por eso que en Venezuela cuanto antes necesita una cooperación de grandes magnitudes para poder aliviar la situación que está viviendo el país. Y más, empezar por las personas que sufren, los más vulnerables, pues los niños, los adultos que no están recibiendo sus tratamientos, y recuperar los centros hospitalarios. Por lo menos nosotros hemos hecho una presentación que recuperando 70 hospitales en el país de los 300 en una primera fase, y que esos 70 hospitales atienden el 80% de la población, tú podrías empezar a avanzar, a hacer cierta recuperación y aliviar la situación de emergencia que hay en el país. Pero Venezuela no necesita que llegue una caja, un container, como a veces anuncia el gobierno de Maduro, o un barco que manda a China para atender a la población. Venezuela necesita mucho más que eso para poder solventar la situación que vive.
Claro, es increíble. Yo le pregunto a usted, y bueno, es que cuando uno lee estos números uno dice, no sé hasta cuándo se puede aguantar así. ¿Usted cree que lo que es la asistencia humanitaria en Venezuela debiera estar considerándose entrarla por la fuerza? Y lo estoy diciendo con todas las palabras que lleva la emergencia.
Bueno, eso ha sido uno de los dilemas y conversaciones de las organizaciones que trabajamos el tema de derechos humanos. A mi punto de verlo, se está haciendo un daño enorme a la población, sin duda, enorme. Hay una ventanita que recientemente que pudimos lograr que se aprobara una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde por primera vez 23 países votaron a favor y le dieron un mandato a la alta comisionada Michelle Bachelet que cuanto antes se trasladara, no ella, su cuerpo técnico a Venezuela para hacer un informe in situ de la emergencia que está ocurriendo en Venezuela y la magnitud del daño. Eso tiene que ejecutarse. Si el gobierno no lo permite, bueno, yo creo que llegará un punto de que los países del mundo tendrían que actuar ante la violación masiva de la vida de las personas.
O sea, que habría que prácticamente forzar al gobierno Nicolás Maduro a que acepte la crisis humanitaria y imponerle la solución para, porque ya esto pasa a ser, esto pudiera considerarse, le pregunto, quizás suene fuerte, pero esto pudiera ser un crimen de lesa humanidad.
Lo es un crimen de lesa humanidad. Inclusive en reuniones en Ginebra, en las Naciones Unidas, solo el hecho de hacer no llegar medicamentos y causar una situación psicológica a la población ya implica situaciones de crímenes de lesa humanidad, porque crearle esa falsa expectativa a la población de que todo está bien cuando la población está muriendo es un daño terrible a la población. Yo creo que por eso es que mi mensaje o cuando yo veo noticias que la Unión Europea o algún vocero de España quiere llamar un diálogo, tú no puedes llamar a un diálogo cuando el país entero se está muriendo y el gobierno. Yo estuve en la mesa de diálogo en diciembre, el 1 y 2 de diciembre, como una ONG independiente, ¿no? para llevar el tema de emergencia humanitaria, y el único tema que no quiso discutir el gobierno fue el tema de la emergencia humanitaria. Entonces tú no puedes empezar un diálogo sin que el gobierno permita entrar la cooperación internacional de forma masiva para aliviar a la población, porque eso es darle más tiempo al gobierno, y no solamente eso, sino morir. Cada día que pasa van a morir y van a seguir muriendo personas porque el gobierno insiste en negar la situación humanitaria.
Valencia, Francisco Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en el programa.
Un abrazo.
Gracias a usted.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, como habíamos anunciado al principio del programa, vamos a dedicar este espacio, este segmento del programa, para tocar el tema de Brasil. Brasil es un tema apasionante y además, no por gusto, es un tema sumamente importante porque es una de las economías más fuertes, quizás la más fuerte del hemisferio sur. Es una economía junto con Estados Unidos, Canadá, la economía más fuerte de todo el hemisferio occidental, y sin dudas la política en Brasil incide en todo el continente. Hoy tenemos a Jorge Hernández Fonseca, un cubano que vivió durante muchos años por allá por Brasil, se interesó en la política brasileña, un hombre que conoce muy bien la idiosincrasia del brasileño, y por eso vamos a conversar con él. Fonseca, como siempre le decimos cariñosamente, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Para mí es un placer hablar de Brasil, que es mi segunda patria.
Sí, señor. Vamos a comenzar por lo que tenemos que comenzar, que es las elecciones presidenciales. Tenemos a un Lula da Silva preso, que en un principio quiso ser el candidato, no lo pudo lograr. Él nombró entonces a un sucesor, nombró a Haddad. Vienen las elecciones ya de primera vuelta y Haddad triunfa, pero triunfa con un porciento mucho más bajo que el que las encuestas que tenía Lula en prisión. Pero aparece Jair Bolsonaro, un representante de la extrema derecha que casi gana en primera vuelta. ¿Por qué este bandazo en Brasil? Eso es lo que llama la atención. ¿Por qué un país que estaba inclinado hacia la izquierda del Partido de los Trabajadores se va en un bandazo hacia la extrema derecha con Bolsonaro?
Bueno, existe la tal llamada teoría del péndulo, uh-huh, José Luis. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? La izquierda en el poder estuvo 4 mandatos. No llegaron a los 16 años porque se sabe que a Dilma hace 2 años le hicieron el impeachment, la tuvieron que sacar. La izquierda robó tanto, lo hizo tan mal en el gobierno desde el punto de vista que destruyó la economía, desde el punto de vista que acabó con muchos de los aspectos comerciales internos de Brasil, que por mucho que quiso beneficiar las clases bajas, las sometieron a un esquema de pobreza tan grande que ese extremo con que la izquierda, geófaga, por así decir, robó tanto, lo hizo tan mal en el gobierno, hace que una persona prácticamente desconocida a nivel nacional como Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro, claro, era diputado federal por el Centro Sur, en este caso Río de Janeiro, un hombre conocido en Río de Janeiro, pero restricto.
No tenía proyección nacional.
No tenía ninguna proyección nacional.
De hecho, perdóname que te interrumpa, yo creo que la proyección nacional e internacional es después que él está en una campaña en la calle y viene alguien y le da una puñalada, lo apuñala, y entonces ahí yo creo que a partir de ahí todos conocimos a Bolsonaro.
Bueno, déjame decirte, tú te referiste a él como una persona de extrema izquierda. En realidad,
extrema derecha.
De extrema derecha. En realidad, el programa político de su partido es un partido liberal. Es un partido liberal, entendiendo liberal como lo entendemos en América Latina, claro, que es diferente a como se entiende en los Estados Unidos.
En Europa y en Europa.
Es un hombre liberal, inclusive tiene aspectos de derecha y tiene muchos aspectos del liberalismo. Yo creo que ese mote de extrema derecha se lo puso precisamente el adversario, un punto para destacarlo. Toda la prensa internacional lo califica como extrema derecha, extrema. Y en realidad Bolsonaro no es más que un producto de las barbaridades que hizo la izquierda en el poder. Es un hombre que no tiene experiencia a nivel nacional como presidente, que prácticamente va a resultar electo, ya salió la primera encuesta del segundo turno y le lleva casi 20 puntos a Fernando Haddad. Entonces, Bolsonaro realmente, y tiene un programa político muy interesante. Ayer estaba escuchando yo desde Brasil una entrevista que le hicieron al economista que él lleva para el Ministerio de Hacienda, de apellido Guedes, un hombre muy conocido en Brasil. Es un hombre de los Chicago Boys. Uh-huh. Los Chicago Boys es una escuela de economía en Chicago que la creó Friedman, un uh-huh. premio Nobel de economía, que precisamente Augusto Pinochet, cuando dio el golpe, cuando estabilizó el país, contrató a Friedman y a los Chicago Boys para enderezar la economía de Chile.
¿Y Guedes es de este grupo?
Él estudió en Chicago, PhD de Chicago, Guedes, y es el economista. Y ayer oí una entrevista que le hicieron varios periodistas especializados en la economía para las perspectivas económicas de Brasil. Y el hombre de verdad que es una espada, Guedes.
Tú sabes que me llama una atención, perdóname que te interrumpa, pero quiero tocar varios temas y estaba reflexionando en lo que tú hablabas, Fonseca. Y hablabas de Guedes, de que él lleva para estar al frente de la economía, como el zar de la economía brasileña. Brasil, uno de los grandes problemas que tuvo el PT es que la economía se ha ido al piso, la economía ha bajado. Yo creo que, ¿qué pasaría si Brasil realmente se convierte en una, te pregunto, ¿tú crees que realmente con Guedes y con un Bolsonaro la economía brasileña puede subir, puede mejorar?
Desde luego.
¿Y que esto es parte del apoyo que se le está dando al pueblo brasileño?
Desde luego, el pueblo brasileño le está dando apoyo a Bolsonaro, no solamente por la teoría del péndulo y el bandazo que se ha dado, sino también porque él tiene un programa de gobierno que está ahí, que en el área económica lo hizo Guedes. Uno de los problemas serios que tiene Brasil es que tiene una deuda externa muy grande, como uh-huh. casi todos los países de América Latina. Esa deuda externa muy grande genera un gasto gubernamental por los intereses de esa deuda. Intereses que han llegado a ser casi prohibitivos a la hora de pagarlo. Y una de las primeras cosas que quiere hacer Guedes es liquidar esa deuda externa para que el nivel de pagos que se haga por los intereses de la deuda se disminuyan a un valor. Él decía en la comparecencia que es casi pornográfico la cantidad de dinero que hay que pagar por los intereses de la deuda. Y eso desbalancea los gastos del gobierno. Claro. Es decir, no hay impuesto que soporte pagar cientos de millones de dólares solo de intereses. Brasil es un país que desde la dictadura militar es muy estatista, no de izquierda, sino estatista. Los militares crearon muchas grandes empresas, pero no privatizadas, sino con capital brasileño y eran estatales. Por ejemplo, la Petrobras es un ejemplo, es totalmente estatal. Había una mineradora gigante que en la época de Fernando Henrique Cardoso se privatizó, pero Brasil tiene en el área de energía y en el área básica y de mineración una cantidad de empresas parásitas que el plan de Guedes es privatizarla y con ese dinero pagar la deuda que tienen para disminuir los intereses. Es decir, es como una inversión que se va a hacer saliendo de la privatización. Acuérdate que eso fue lo que le orientó Friedman a Pinochet a hacer en Chile.
Exacto.
Es decir, el hombre está siguiendo la misma receta de los Chicago Boys, como le dicen a los economistas de Chicago, de alumnos de Friedman.
O sea, que el apoyo a Bolsonaro no es solamente algo fortuito, es quizás la derrota del PT, la derrota de Lula da Silva, derrota de Dilma Rousseff.
De la izquierda, del esquema estatizante. Fíjate, una cosa te voy a decir. En Brasil, producto de que Estados Unidos está fortaleciendo el dólar, la Reserva Federal aquí está elevando los tipos de interés, inclusive recibió una crítica del propio presidente Trump a la Reserva Federal. Eso hace que el dólar se fortalezca frente a las monedas de los países fuera de Estados Unidos. Claro. Es el caso de Brasil y es un caso muy triste en Argentina, que hay una situación de devaluación extraordinaria. Bueno, en Brasil, el día siguiente de la elección que ganó Bolsonaro, el dólar se cayó casi un 15%, el dólar, y la bolsa subió a un nivel prácticamente inesperado. Es decir, son efectos, vamos a decir indirectos, porque lo que sí no se puede decir que el mercado, es decir, los dueños de los intereses, del capital y de las grandes empresas, bobean con estas cosas. Es decir, ellos sí saben cuál es el tipo de economía que va a venir, el que no va a venir. Y ese es un indicador. El dólar estaba, te lo digo porque, bueno, soy casi medio brasileño.
Sí, sí.
Y viajo con... Estaba a un valor de 4 reales y 20, una cosa así. En este momento está a 3.70.
Wow.
Es decir, dio un bajón extraordinariamente grande. Y eso es una señal. La bolsa, por otro lado, se disparó. Habría que ver el efecto de las bajas de la bolsa que hay actualmente aquí en Estados Unidos,
claro,
y en Europa. Sí impactan de alguna manera a Brasil.
Vamos a ver, no tenemos tiempo para más en este segmento, Fonseca. El tema es apasionante. Creo que nos has expuesto un Brasil que no es el Brasil de los cables, no es el Brasil de las campañas políticas. Creo que es el Brasil mucho más apegado a la realidad. Vamos a ver. Todo parece indicar que Jair Bolsonaro será el próximo presidente de Brasil.
Sí.
Todo parece
ojalá,
indicar.
Ojalá. Para bien de Brasil y de todos
bueno,
nosotros.
Ahí tienen. Muchísimas gracias, Fonseca. Un placer que hayas estado con nosotros.
Con mucho gusto, sí.
Bueno, pues entonces hasta aquí este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, Tony Simón, el hombre de Hialeah. Gracias, Johnny Hilfer. Muy buen fin de semana también para ustedes. Y también buen fin de semana para todos nuestros radio oyentes. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que sintonicen Las Noticias Como Son todos los días, a esta hora y, por supuesto, toda la programación de Radio Martí. Muchísimas gracias.
Entérate. ¿Sabes lo que es el nuevo oro negro? Así se conoce a una iniciativa de la empresa SL9 de los Estados Unidos, cuyos científicos han alterado genes de microorganismos para que excreten petróleo crudo. Se trata de bacterias E. coli, a las que se les ha alterado su ADN para que generen este compuesto, el cual es ligeramente diferente de los ácidos grasos que producen normalmente estos organismos. Se trata, en otras palabras, de una fuente renovable de combustible, por lo que los planes de la empresa incluyen una fábrica comercial, es decir, petróleo creado en laboratorio. De forma similar, la empresa española Biofuel System también ha creado un petróleo biológico y renovable. En este caso, se utilizan células de microalgas marinas que se alimentan con luz solar, CO2, fósforo y nitrógeno. En cilindros de 3 metros de alto se concentran a razón de 200 millones por centímetro cúbico. Se dividen constantemente, generando una biomasa similar a la que hace 200 millones de años dio origen al petróleo. A diferencia del crudo normal, esta versión no tiene azufre ni metales pesados ni el color negro. Biofuel System ya tiene varias plantas de producción de este biopetróleo y la meta futura es empezar a instalar centrales termoeléctricas que provean electricidad a 3.000 viviendas cada una. Todo parece indicar que en muy